¿Qué tal, queridos hermanos, amigos, visitas? Realmente es una gran alegría para nosotros como iglesia poder recibir a estos 8 hermanos que se van a bautizar en este día, y lo vamos a recibir en comunión ya oficial en la iglesia local. Y para nosotros, para la iglesia, siempre es una fiesta cuando esto sucede. Y bueno, los veo acá adelante, realmente es una alegría haber visto su crecimiento, haber conocido a Cristo como Salvador, su crecimiento espiritual, y ahora estar en ese momento tan especial de sus vidas, de manifestar, dar testimonio público de esa fe interior, personal, que ya han vivido. Simplemente algunos pensamientos respecto a lo que es el bautismo. Muchas veces simplemente se piensa que es un rito, una cuestión que quizás haga inclusive a nuestra eternidad, pero vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de esto, y podríamos preguntarnos cuál es el origen. O sea, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, o sea, entre los judíos, había ya este concepto del bautismo, de inmersión en agua, de personas por diferentes razones, por ejemplo, identificación con la religión judía. Por ejemplo, alguno que no era judío, que se quería hacer judío en cuanto a la religión, era bautizado también. Juan el Bautista, justamente su nombre viene de ahí, que él bautizaba en el Jordán, pero para arrepentimiento de pecados, anticipando lo que Cristo habría de hacer en plenitud luego. Hay una expresión de bautismo en cuanto al sufrimiento de Cristo, que fue inmerso en el sufrimiento cuando fue allí a la cruz. Pero lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es el bautismo de personas que han creído en Cristo como Salvador. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es una orden dada por Jesucristo. Fue una de sus últimas órdenes estando aquí en la tierra antes de ascender al cielo. Él dijo en Mateo 28, 18 y 19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Jesucristo dijo: vayan, prediquen el Evangelio. Los que creen en Jesucristo, los que creen en el Evangelio, entonces tienen que ser bautizados. Entonces, simplemente los hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo están siguiendo una orden de Cristo, o sea, están obedeciendo lo que Jesucristo había dicho. Esto es el origen. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo también, allí al final de su estadía aquí en la tierra, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos piensan que el bautismo es sinónimo de salvación. O sea, yo me bauticé, entonces tengo derecho a ir al cielo. Jesucristo no dijo eso. Acá dice: el que creyere y luego como consecuencia de esto fuera bautizado, este será salvo. Y ahora, el que no creyere y no añade nada del bautismo, ese será condenado. O sea, la cuestión de no creer en Cristo, esto justamente hace que la persona se pierda por la eternidad en el infierno. El bautismo no salva. El bautismo simplemente es una muestra de algo interior que ha sucedido en estos hermanos. O sea, ellos aceptaron a Cristo como Salvador, creyeron en Él como Salvador. Entonces ahora lo demuestran exteriormente, públicamente, esa realidad interior. Ahora, hay algunos pasajes que nos ilustran algo acerca del bautismo, y voy a leer Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Allí, este pasaje nos muestra la muerte al pecado. O sea, nuestros hermanos están mostrando públicamente, yo quiero vivir para Cristo. No significa que no vayan a cometer errores y pecados. Todos seguimos cometiendo eso. Pero quieren mostrar públicamente, quiero vivir para Cristo. Una vida de victoria en base a la obra efectuada por Cristo. Él murió por los pecados, pero Él resucitó para una vida nueva. Y eso es lo que quiere simbolizar también. Entonces forma parte inseparable de esta orden de Dios, de la gran comisión, como se lo suele llamar. Es un testimonio al mundo, un testimonio para los demás, porque los demás, nadie sabe lo que pasó en mi corazón. Nadie lo puede ver, yo lo sé, yo lo experimenté y Dios lo sabe. Pero con el bautismo esto se demuestra públicamente. Entonces es un testimonio para aquellos que todavía no conocen a Cristo, pero también aquellos que ya conocieron a Cristo. Ahora es parte mía, es parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué consecuencia tiene? En tercer lugar, ¿qué consecuencias tiene el bautismo? Hechos 2.41, allí cuando estaba surgiendo la primera iglesia, sucedió lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra, o sea, escucharon el Evangelio, se les predicó el Evangelio, la recibieron, o sea, creyeron en la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, fueron añadidos a la iglesia local. Entonces, tenemos que resaltar acá dos conceptos que la Biblia nos muestra. Hay una iglesia que conocemos como universal, y no me refiero a la que tiene ese título en algunos lugares, es la iglesia mundial, global, de todos los tiempos, desde que surgió la iglesia allí en Pentecostés, hace 2000 años atrás. A formar parte de esta iglesia simplemente hay que creer en Cristo como Salvador. Entonces uno es introducido al cuerpo donde Cristo es la cabeza, y todos somos miembros de la misma. Pero para ser involucrados, introducidos a la iglesia local, justamente este pasaje lo demuestra, hay que ser bautizado. Entonces, creer en el Evangelio, creer en Cristo como Salvador, entonces se es introducido ya oficialmente en la iglesia local con todos los privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Ahora, la cuarta pregunta que nos podemos hacer es, ¿a quién se practica el bautismo? Si ustedes ven acá adelante, son todas personas que tienen cierta edad. O sea, bueno, el más joven creo que... ¿Andy? ¿Dónde está? Ah, ¿cuánto tenés? 12. El más chiquito, 12. Pero a los 12 uno ya tiene absoluta capacidad de razonamiento, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se bautizaba en la Biblia? Habíamos leído el pasaje allí de Mateo, que id y hacer discípulos, o sea, personas que siguen una enseñanza, que la comprendan y la asimilen. Bueno, se bautizaba a los discípulos. Se bautizaba a todos aquellos que creyeron a un mensaje, o sea, racionalmente entendieron. Jesucristo murió por mí en la cruz, resucitó para darme la vida. Entonces, creyendo en este mensaje, eran bautizados. Entonces, por eso no bautizamos criatura, por eso no bautizamos bebés, porque el bebé no tiene esa capacidad de razonamiento de creer en Jesucristo como Salvador. Y es interesante que cada persona que era bautizada en la Escritura tenía esa connotación, tenía ese conocimiento. Por ejemplo, había un africano que iba a Jerusalén y uno de los discípulos le fue al encuentro. Entonces el africano dijo, ¿me puedo bautizar? Entonces Felipe, el que le hablaba, le decía, mira, si tú realmente crees, entonces sí. Entonces sí, yo creo, y ahí fue bautizado. O sea, es en función de esta confesión de fe. Yo creo en Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, todos que son bautizados deberían haberlo hecho en función de haber creído en Jesucristo como su Salvador. Obviamente, no podemos saber a ciencia cierta lo que pasó en el corazón de cada uno. Por eso bautizamos en función de un testimonio que ellos dan, y ahora lo vamos a escuchar. La quinta pregunta es, ¿cómo se practica? En diferentes lugares, dentro de lo que se conoce como el mundo del cristianismo, hay diferentes formas, algunos por aspersión, otros simplemente se derrama agua sobre la cabeza, y otros por sumersión. Y justamente este es el concepto que encontramos en la Escritura. Cada vez que se bautizaba una persona en la Biblia, había mucha agua presente y se la ponía debajo del agua. De hecho, la palabra misma, bautizar, en el original, tiene la idea de sumergir algo completamente en un líquido. Por ejemplo, se utilizaba para agarrar un recipiente pequeño y meterlo en un recipiente grande, por ejemplo, de agua, y sacarlo. Esa sumersión, esa palabra se utilizaba allí también. O para teñir la ropa, antiguamente se teñía la ropa y se hundía completamente en un líquido. Y bueno, esa es la idea de bautismo. Entonces, por eso vamos a ver que van a ser puestos bajo el agua. Entonces, esa es la forma como lo enseña la palabra de Dios. Y se bautiza, como ordenó Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Trinidad en plena está partícipe desde la creación del hombre, en la búsqueda y en la salvación del ser humano, y obviamente todo lo que tiene que ver con su vida, luego siguiendo a Dios. Ahora, ¿cuáles deberían ser los resultados de la decisión del bautismo? Como habíamos visto, el bautismo es una declaración pública de algo interior que me sucedió. Ahora, nuestros hermanos también van a dar testimonio público de un compromiso. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Él. Y justo en ese pasaje que habíamos empezado a leer en Romanos 6, hay algunas razones o actitudes relacionadas con otros en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, acá tenemos cuatro bases de la iglesia primitiva que demuestra cómo actuaban estos creyentes después de haber sido bautizados. Estudiaban la palabra, se reunían ahí donde se enseñaba la palabra, la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que tenemos en la Biblia. Entonces, los hermanos que ahora se bautizan, tienen ese compromiso. Vengo a estudiar, a escuchar la palabra de Dios, pero también la estudio en forma particular. Quiero saber más de Dios. Quiero crecer en el conocimiento de aquel que me salvó. También la comunión unos con otros. Justamente el congregar es un compromiso de nuestros hermanos también. Ahora quiero realmente cumplir con esto. Quiero estar en las reuniones, participar de las mismas. Partimiento del pan. A partir del domingo que viene, ustedes son recibidos plenamente en comunión en la iglesia y van a poder participar de este recordatorio tan precioso que tenemos los creyentes de recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y partimos el pan, tomamos de la copa y luego las oraciones. ¿Sí? Juntarnos a orar. Nosotros tenemos reunión de oración los jueves, así que obviamente los esperamos allí. Y el resultado era lo que sigue a continuación: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades o sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. ¿Me perdí? De cada uno, sí. Y miren la última frase: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, acá vemos también un resultado. Vemos amor mutuo, vemos colaboración, o sea, vemos la necesidad del otro y actuamos en función de ello. Vemos alegría, vemos que tenían el favor del pueblo y vemos que también salían a evangelizar, salían a predicar la palabra y la iglesia seguía creciendo. Entonces, queridos hermanos, realmente es una gran alegría tenerlos en esta mañana acá. Es un privilegio para la iglesia, es una fiesta, sin lugar a duda. Y me imagino un poco nerviosos, pero también piensen, Cristo murió por mí. El hecho de ser sumergidos me identifico con la muerte del Señor Jesucristo. El hecho de salir del agua me identifico con la resurrección de Jesucristo. Y ahora soy parte de un cuerpo precioso que se llama iglesia. Así que realmente les deseamos las más ricas bendiciones del Señor en ese momento tan especial de sus vidas. Amén.
Bueno, en nombre de mi esposa y el mío, le agradecemos a toda la congregación de la iglesia aquí en Rubén Darío por esta invitación que nos han hecho de poder participar de este acontecimiento, de este uno de los cumplimientos de los mandamientos del Señor Jesús instruido a sus discípulos. Y bueno, y más allá nos une la espiritualidad de ser cristianos y ser hijos de Dios, y también nos une con la Argentina de que uno de nuestros nietos es argentino. Bueno, quisiéramos también que tuviéramos muchos más nietos argentinos. Quizás este mensaje va para mi hija y mi yerno. Y bueno, y si es una niña, muchísimo mejor. Bueno, como decíamos, el Señor mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, a ser discípulos y a bautizarlos. Hoy hemos cumplido con uno de esos mandamientos en cuanto al cumplimiento del bautismo. En cuanto al discipulado, la iglesia también se va a encargar de cumplir. En cuanto a la predicación, hoy vamos a, en este corto tiempo, a predicar el Evangelio del Señor Jesús. Y para eso vamos a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles. El hecho de los apóstoles son los acontecimientos, el resultado de la obra del Señor Jesús en los discípulos y de los que creían. Hay que recordar que los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Predicaban y testificaban de lo que habían visto y de lo que habían oído de parte de su maestro y también de los resultados de la predicación y el testimonio de aquellos hombres y mujeres que se habían convertido al Evangelio. Bueno, hoy algo citó nuestro hermano Esteban, y yo dije, bueno, capaz que un poco dirige ahí el pensamiento a lo que teníamos pensado en hablar en esta mañana. Pero no, un poco decir, allí habló. Y vamos a ir a abrir en Hechos 8, y versículo 35, vamos a leer solamente un versículo nomás, porque el tiempo apremia, bueno, y también es decir, a veces sentimos un poco de apetito también y queremos también saciar nuestro cuerpo físico. Pero vamos a leer allí el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo reitero porque es muy cortito. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Breve oración. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Tu palabra realmente nos ha llegado para conocer de tu amor, de tu gracia y de la salvación que recibimos por medio de la fe. Y queremos que tu palabra haga la obra, Señor, en esta mañana, en los corazones de aquellos que todavía no han conocido ni aceptado a Cristo como su Salvador personal. En su nombre oramos a ti, Señor, y te damos las gracias. Amén. Bueno, este acontecimiento de este hombre, Felipe, llamado el evangelista, uno de los diáconos y que habían sido escogidos, salió también a predicar el Evangelio y en un momento decir de su vida el Espíritu le llevó hasta un carruaje donde un extranjero había venido a Jerusalén a adorar, iba camino nuevamente a su país e iba leyendo la Biblia, iba leyendo el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Iba leyendo, pero resulta decir que no entendía lo que él estaba leyendo. Entonces Felipe se acercó y dice que abriendo su boca Felipe y comenzando desde esa escritura que iba leyendo este hombre en Isaías capítulo 53, dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, nosotros predicamos el Evangelio de Jesús. ¿Qué significa el Evangelio de Jesús? El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio significa decir que tenemos y recibimos buenas noticias. Buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús, el nombre Jesús, realmente fue dado desde el cielo y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Significa salvación. Y el verbo salvación está muy frecuentemente presente en nuestra vida. Sala del CTI de anuncios de un paciente internado. sale el médico, familiares de Martínez. Bueno, el paciente entró en un estado crítico, hemos podido accionar y trabajar con él, pero finalmente se va a salvar, se salvó. Se salvó, qué bueno. Ahí decir, algunos pueden agradecer a Dios, los creyentes, otros de repente dicen, qué bueno, se va a salvar. Estaba prácticamente a un paso de la muerte, pero se va a salvar. Aula del liceo donde yo iba, el número 17. Sala de profesores, anuncio del resultado del examen de matemáticas. Arias perdió. Salomón perdió. Martínez perdió. Falcón perdió. Vallejo salvó. ¡Qué bueno! Salvó. ¡Qué bueno! Es poder decir, escuchar esa palabra realmente que retumba en buena noticia para los familiares de aquel que estaba en el sanatorio, que está en el sanatorio del CTI, y también para el alumno que aprobó su examen. Es una buena noticia. Va a tirar el penal. Después te hago el relato de otro de River, pero va a tirar el penal y el chiquito Romero está para atajar el penal. Se tira, ataja el penal, salvó la clasificación. Bueno, qué bueno. Pasamos a la otra fase o a la otra etapa. Gracias, una alegría para todos los hinchas que son del club que pertenece el golero, justamente que salvó a la clasificación. Y así, permanentemente en nuestra vida, esa palabra, ese verbo de salvar está en nuestro vocabulario, está permanentemente. Pero ¿qué hay sobre la salvación del alma? ¿Qué hay sobre la salvación de nuestro interior y de nuestra alma? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos nosotros decir, como dijo Felipe, anunciándole el Evangelio de Jesús? Este hombre entendió del Evangelio, de la buena noticia de salvación de su alma, y dice, bueno, yo creo, la salvación del alma es por la fe. Y la única manera de generar la fe de Dios es el escuchar, el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Y cuando realmente escuchamos la palabra de Dios, se genera en cada uno de aquellos oyentes, silenciosamente, a través del Espíritu Santo, buscando la salvación del alma de cada uno. ¿Por qué? Porque realmente decir, todos, dice la Biblia, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que ha mostrado su amor para con toda la humanidad, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y murió en la cruz por toda la humanidad, por todos los que creen en Él. Y tan solo el creer en Jesucristo nos hace partícipes de la salvación de nuestra alma y de la vida eterna. Qué sencillo que es el mensaje del Evangelio. Tan solo cree, como hizo este hombre. Creyó y después fue bautizado. Y también felicitaciones a todos los bautizados, porque un día tuvieron un encuentro también con la palabra de Dios y un día creyeron en Jesucristo. Y después testificaron aquí, delante de todos ustedes, porque la pregunta del pastor fue, en lo que tú dices, yo te voy a bautizar. Y así es decir, se cumplió la palabra, ¿por qué? Porque ellos creyeron en Jesús y fueron bautizados. Pero como bien decía nuestro hermano, La salvación viene por la fe y viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y miren, yo ya termino con el mensaje, porque el mensaje es tan sencillo, no necesita decir de tanta palabrería. El mensaje del Evangelio es creer en Jesús, en aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocer que soy un pecador, reconocer que no tengo decir nada para ofrecerle a Dios, pero sin embargo Dios dio todo por mí, aún hasta su Hijo. Entonces, es decir, la pregunta viene también para cada uno de aquellos que yo realmente no los conozco a todos, algunos conozco, y me alegro también por todos los que aceptaron a Cristo un día en su vida. Y esta es la pregunta: ¿crees en el Señor Jesucristo? Esta es la pregunta para aquellos que aún todavía no han dicho: sí, creo, y quiero que este es el día de salvación, que dice que el Señor cada día agregaba los que habían de ser salvos. Bueno, el tiempo ha transcurrido, el tiempo va transcurriendo, y cada día el Señor agrega los que han de ser salvos. Y esta es la pregunta para ti que aún todavía no dijiste: creo en Jesús como mi Salvador. Y tan solo tienes que repetir y decir, si escuchaste la palabra, decir: Señor, creo y te acepto como mi Salvador. Tan solo repitiendo sinceramente estas palabras, el Señor te recibe y te acepta como un hijo o como una hija. Y cuando yo me vaya y me retire, me gustaría conocer a alguno, y me gustaría también decir que alguno de los que han escuchado esta palabra pueda también decir, manifestar de que cree en el Señor Jesús, y poder levantar su mano desde el fondo, desde delante, y poder identificarlo y darle un fuerte abrazo cuando termine también la exposición o también, es decir, esta reunión. Así que una vez más, esta es la invitación de parte de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Hay alguno que cree en esta mañana en el Señor Jesús? A ver, ¿puedo ver alguna mano alzada? ¿No? Bueno, quisiera decir que algún oyente en esta mañana aceptara a Cristo como su Salvador personal. El mensaje, es decir, está dado. La semilla está sembrada. La obra la va a hacer el Señor. Nosotros queremos conocer, porque queremos también compartir la alegría, la salvación de nuestras almas por medio del Señor y por medio del Evangelio, y esta buena noticia queremos conocerla y queremos también darla a conocer. Por eso estamos acá, para anunciar justamente este mensaje de salvación. Yo realmente, decirme, me alegro por la obra, decir, de aquellos discípulos y aquellos hombres y mujeres que salieron desde Jerusalén y Samaria y siguieron adelante predicando el Evangelio con todos sus inconvenientes, porque no tenían tampoco medios buenos de transporte, pero salieron para predicar estas buenas nuevas de salvación a los judíos, pero también a el mundo gentil. Y allí Pedro salió a predicar el Evangelio, aunque comenzó con los gentiles, pero siguió predicando a los judíos, y después el Señor levanta al apóstol Pablo y predica el Evangelio a los gentiles. Y nosotros tenemos aquí en la Biblia esas convivencias, esas cartas, esa palabra de Dios que ha sido inspirada por el mismo Dios y que ha quedado entre nosotros. Bueno, este es el mensaje de salvación. Queremos realmente que si hoy hay entre nosotros, alguien pueda salvar su alma. No necesariamente tiene que bautizarse, sino que realmente haya alegría en nosotros, en la congregación, por cómo va creciendo, por cómo va aumentando, como me comentaban también los hermanos, que está creciendo la congregación. Bueno, así crecía también los creyentes en la primera iglesia. Y queremos también seguir viendo hasta que el Señor cumpla su promesa de llevarnos a Él y darnos cielos nuevos y tierras nuevas. Promesas del Señor, no promesas de hombres o de mujeres, promesas del Señor. Y ninguna de las promesas del Señor han dejado de cumplirse. Las que ya se han cumplido y aún las que se cumplirán, desde el Antiguo Testamento hasta la finalización del Nuevo Testamento. Bueno, este es el mensaje. Esperamos que el Señor siga agregando cada día a los que han de ser salvos y haya gozo también en los cielos por pecadores que se arrepienten. Tengamos una breve palabra de oración antes que un hermano cierre la reunión de esta mañana tan agradable, tan emocionante y de tantos lindos recuerdos también para cada uno, cuando vemos también a todos los que se han bautizado. Padre, queremos darte gracias también por lo que tú, Señor, has hecho en esta mañana, en este grupo de hermanos, en los cuales, Señor, han visto también cómo tu obra y tu mano no se ha cortado. Y aún tú, Señor, añades cada día a los que han de ser salvos. Y queremos, Señor, pedirte una bendición muy especial y un crecimiento espiritual para cada uno de estos que han testimoniado de que Cristo vive en sus vidas y en sus corazones. Y que realmente, Señor, podamos también ver esa obra tuya en cada uno de nosotros, bendiciendo y prosperando tu obra para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.